SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Quería charlar con usted, padre. Ha hablado con la policía, ¿verdad? ¿Le han hablado de mí? ¿Les ha hablado usted?
Van a detenerme, Keller.
¿A usted? ¿Y por qué a usted, padre? ¿Acaso trata de asustarme? Piensa que diciéndome eso yo me entregaré. ¿Cree que me asusto fácilmente después de lo que hice? ¿Y qué hará usted cuando lo detengan? Quizá me señalará con el dedo. Sin duda dirá que fue Keller. Eso es lo que hará, ¿verdad? A fin de cuentas, es usted un cobarde. Tal vez le ahorquen a usted en lugar de a mí, y eso le tiene asustado. ¿Les hablará usted? Usted no puede hablar mientras sea sacerdote. ¿Verdad?
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Una semana más, el cine es el espejo en el que se miran pues los dilemas de la vida. Contar, confesar, culpar, expiar. Vamos a intentar hacer todo eso y mucho más con el profesor Ocaña. Hola, Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí escuchábamos, este cura es Montgomery Clift, que planteaba en esta película de Yo confieso.
Una película de Hitchcock, un drama moral y teológico sobre el secreto de confesión. Y hoy vamos con sacerdotes y con secretos de confesión, pero no como inocentes, como el personaje de Montgomery Clift aquí, sino como culpables, con gente no que se ha enterado de cosas en el confesionario, sino con gente que ha hecho cosas.
Por eso hemos arrancado, sí, hoy al pie del altar, porque uno de los estrenos de esta semana, del que vamos a hablar, del que ya hablamos el martes pasado en el Comando Norte con sus protagonistas, de hecho, es La Luz. Es una película que nos lleva a la parte más sombría de la Iglesia.
Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto,
¿no ha cambiado usted de colonia?
Por favor,
que te vayas, hostia.
Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
Yo quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delito. Lo que tú has hecho es delito.
El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino. El de la verdad.
Decías, no vamos a hablar desde el punto de vista del inocente, sino al revés. Aquí se nos presenta en La Luz a un sacerdote que ha abusado en su pasado de varios menores y que quiere expiar sus pecados.
Es un tema que el cine ya ha ido abordando. Spotlight, de Tom McCarthy, ganó el Oscar a la mejor película. Estaba en La mala educación, de Almodóvar. Estaba en El club, de una película chilena de Pablo Larraín. Incluso en The Young Pope, de Sorrentino, se hablaba de ello. La Luz parte de una epifanía. Es muy curioso cómo coincide en un momento determinado de la película esa epifanía que tiene el personaje de Alberto San Juan aquí con la epifanía que tiene la niña de los domingos en un determinado momento para meterse a monja. Esa epifanía es una convicción, es una mezcla de remordimiento y de creencias que hace que se tomen decisiones y que lleve la película a un lugar muy interesante. La película se empieza sin saber nada. Vamos a conocer a ese cura, vamos a ver qué plantea el caso de los abusos de la Iglesia, qué revelación tiene, qué hace a continuación, y lo que denuncia la película, obviamente, es la hipocresía de la Iglesia, de la alta jerarquía de la Iglesia con estos casos, también la hipocresía de algunos de sus fieles, pero siempre respetando las creencias y a los creyentes.
¿Y cómo lo hace? Porque todo esto es muy complejo de plasmar en
una película. Es complejísimo. Partimos de una primera hora y cuarto que me parece extraordinaria, buenísima, donde es como una especie de intriga construida al revés. Es decir, nosotros no tenemos la información como espectadores. El que tiene toda la información es el sacerdote que años atrás hizo esas cosas y se va encontrando con personajes, sucesivos encuentros donde esa estructura pues es una intriga, es muy sobria desde el momento en el que él lo que quiere al principio de la película es una dispensa, es salirse de cura. Pero la Iglesia no le acaba de hacer caso ni de dejar. ¿Por qué no lo dejan salirse de cura? Bueno, pues cada encuentro con cada personaje es mejor que el otro. Son personajes tanto de arriba, de la jerarquía eclesiástica, como de en medio, por ejemplo, con su madre o con amigos suyos, como de abajo. Es decir, dos de los niños de los que abusó, que ahora son treintañeros. Todos esos personajes secundarios son maravillosos y además están interpretados por una serie de actores de verdad flipantes. Miguel Reyán, María Galeana, Luis Callejo, que hace del periodista, Pedro Casablanc, Ramón Barea, le dan personalidad. Y luego hay dos actores que son los dos treintañeros que hacen de víctimas, que son Pablo Gómez Pando y Nacho Sánchez. Nacho Sánchez es palentísimo con este tipo de papeles, y evidentemente Alberto San Juan, que está maravilloso, con una serie de registros muy calmado, con secuencias muy poderosas en su cotidianidad. Sin contar nada, hay una secuencia en un bar con una de sus víctimas que te hiela la sangre, te la hiela directamente. Bueno, pues una primera hora y cuarto muy poderosa.
Y luego quedan tres cuartos de hora, entiendo que es como dos partes la película.
Sí, sí. En ese hay un momento que hay un giro con una información y con una narrativa distinta a partir de ahí, y la película se vuelve más explicativa, se vuelve más subrayada, se vuelve quizá un poco más retórica, con el activismo de esperanza de este sacerdote que quiere cambiar las cosas. Esa parte a mí me gusta algo menos, la necesidad de explicar y sobreexplicar la conclusión. Creo que hay que dejarla más en manos del espectador, pero sigue siendo una película muy buena, bien armada, bien medida. Es un tema muy oscuro, pero la fotografía nunca lo es. Hay una fotografía de Santiago Racaj que busca esa luz, digamos, del título. Y ¿qué es la luz? La luz es la verdad como único camino.
Es lo que decía al principio, lo escuchábamos del propio Alberto San Juan, aquello de que la única verdad, el único camino es la verdad. Aún así, da la sensación, escuchándote, y tú lo apuntabas al principio, que aquí el gran tema, o uno de los grandes temas, es el perdón, ¿no?
Es el otro gran tema de la película. ¿Somos capaces de perdonar algo así? ¿Lo son los creyentes? ¿Lo son los fieles? ¿Lo son los que son ajenos a la iglesia? ¿Merece ese perdón el personaje que evidentemente es un pedófilo, pero que luego se convierte en un pederasta? Es decir, pasa de ser, si quieres, un enfermo, a ser un criminal y a ser un delincuente. Hacer algo que legalmente y moralmente es terrible. Ese perdón está ahí a lo largo de toda la película y es muy interesante.
El director y guionista es Fernando Franco.
Fernando Franco es un director interesantísimo del cine español, guionista, productor, montador, director. Comenzó en el montaje, ha trabajado en más de 50 películas, tiene 7 nominaciones al Goya al mejor montaje, y luego tiene variadas películas como director, muy interesantes, la mayoría de ellas muy crudas, las dos últimas, no esta, que no es una película sórdida en ningún momento, pero sí las dos anteriores, La consagración de la primavera y Subsuelo, eran muy sólidas, muy interesantes, muy complejas. Hablamos aquí en su momento de ellas. Un director, desde luego, de mis favoritos del cine español.
Anotado, por tanto, La luz, que llega mañana a las salas de cines, igual que otra película que nos sigue manteniendo, digamos, en las zonas más oscuras. Backrooms.
Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
Te creo, por supuesto.
Bueno, volveré y traeré pruebas.
¿Estáis grabando?
Sí.
Bien, seguidme.
Clark, ¿esto qué es?
Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
Dios mío.
¡Tira, sácame, sácame!
¿Qué has visto?
Es una película de terror, pero de terror conceptual, y aquí me tienes que echar una mano.
Sí, bueno, es que no es fácil de entender,
explicar
ni,
qué
ni,
es.
Igual sí. ni de explicar, lo voy a intentar. Es un subgénero dentro del terror que nace de YouTube. El director se llama Kane Parsons y tiene 20 años.
¿Y es el director?
Es el director. Claro. Él ha hecho una serie de cortometrajes en YouTube con el concepto de los backrooms. Y el concepto, y empiezo por ahí a explicar ciertas cosas, de los espacios liminales. ¿Qué son los espacios liminales? Y el culto que en YouTube le tienen a esos espacios liminales. Son espacios físicos que tienden también a algo de espacio mental, que sirven de paso entre un estado y otro y que se caracterizan por estar vacíos, sin su actividad habitual. Por ejemplo, grandes oficinas vacías y a las que tú le haces una foto y puede dar terror algo tan cotidiano como eso. Esos cuartos trasteros, la gente empezó a compartir imágenes o vídeos de lugares así, pasillos vacíos, áreas de descanso, parques infantiles.
Pero sin manipulación, es decir, sin es una foto solo de una librería por la noche.
Tú vas a un parque infantil por la noche y le haces una foto al parque infantil. Y a lo mejor una sombra que hay en el parque infantil.
Es lo que da miedo.
Pues da terror. Y a partir de ahí, de esos espacios liminales, oficinas, polígonos, lugares vacíos que inquietan. Eso es una de las bases de los backrooms, que se llama.
Y esto deriva en un subgénero.
Que son estos cuartos traseros, vídeos en YouTube hechos con cuatro duros, entre ellos los vídeos que hacía este Kane Parsons y que ahora le han encargado una película. A ver, esto parte también de un punto de marketing y de, y de vender un producto evidente ahora en lo digital y antes en otro tipo de cosas. Me acuerdo del proyecto de la Bruja de Blair en los finales de los años 90, donde también se vendió muy bien por parte del marketing lo que era el metraje encontrado, es decir, que habían encontrado unas cintas de unos que se habían ido al bosque y la Bruja de Blair se los había comido, si quieres, ¿vale? Bueno, pues aquí estas son las habitaciones traseras. La protagonista esta es una tienda de muebles, algo que me toca porque mis padres tenían una tienda de muebles y el espacio lo conozco mucho, sinceramente. Y el protagonista se sumerge dentro de esos espacios que en principio no existen. Y lo que me gusta es el paralelismo que hay entre la parte oculta de un espacio vacío y la parte oculta de tu mente, de la cabeza, de la pesadilla. Y los espacios realmente tienen aspecto de pesadilla, por lo menos de las mías, ya te lo digo.
¿Y tú crees que esto funcionará en taquilla?
Pues con un presupuesto de menos de 8 millones de euros, es una película de A24, que es un poco la productora de moda, el primer fin de semana, que fue el primer fin de semana pasado, en Estados Unidos y Canadá, ha recaudado 80 millones de euros, cuando les ha costado 8, con 3 días. Vamos a ver aquí en España. En el mundo, en general, va a funcionar en todos lados.
No, hombre, ya ha funcionado.
Ya está funcionando.
Bueno, del terror vamos a ir a la comedia para terminar con otro estreno. Cada día nace un listo.
Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro. ¡Dios! Y tú me pagas 50.000 euros.
¿Te interesa o qué?
30.000 euros.
¿Y qué hay que sacar, has dicho?
Un cuadro. Pero que solo hay que llevarse este.
Aquí se hace lo que yo diga.
Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, Mari.
Quiero que les pidas un millón.
¿Un millón de qué?
¿De verdad que os han robado los originales?
Quieren 4 millones de euros.
Ofréceles 2.
¿Pero tú qué eres, tonto?
Bueno, picaresca pura y dura, ¿no?
España en vena.
Sí.
La España del chanchullo, que es un clásico del cine español en los años 60, tiene Pedro Lázaro una trilogía sobre lo que se llamaban los ladrones proletarios, es decir, que partían un poco del oficio y no tanto del delito. Es una película que a mí me recuerda a dos anteriores. Una es Todo por la pasta, de Enrique Urbizu, quizá por el ambiente en el País Vasco, y sobre todo a Airbag, de Juan Mabajullo. Va un poco en esa línea.
¿Quiénes son los listos?
Los jetas. El jeta principal es Tony Lomas, un antiguo concursante de un programa de televisión tipo Operación Triunfo, que ahora no tiene dónde caerse muerto directamente, que va cantando por diferentes sitios cuando le sale algo, y que se enteran de algo que tenemos en los medios de comunicación estos días, un cuadro por el que se está peleando los miembros de una familia. En este caso es un Caravaggio, podría ser un Goya, porque hemos visto que hay un Goya por ahí por el que se pelea una determinada familia. ¿Qué ocurre con la película? Que me parece bien la gamberrada, me parece que está muy bien de dirección, de montaje, tiene mucho ritmo. Arantxa Echevarría es la directora, pero me parece que los diálogos en sí tienen poca gracia. A mí al menos no me la hizo. Es una película que no tiene una gran brillantez, que no es mala para nada, pero que a mí se me hizo un poco larga porque las situaciones y los diálogos no me acaban de hacer reír. Y una comedia que no te acaba de hacer reír, pues no puedo decir nada bueno, quizá nada malísimo, pero nada bueno tampoco.
En todo caso, qué registro, ¿no? Porque Arantxa Echevarría es la directora de La Infiltrada y ahora Cada día nace un listo.
Eso me encanta. Arantxa Echevarría, peajes del género, le tardó demasiado en llegar al largometraje cuando tenía que haber llegado antes. Cuando hace Carmen y Lola, le empiezan a salir proyectos de encargo, y luego tiene sus proyectos personales, y ahora lo está haciendo todo. A mí me parece bien, pero entre ese todo está haciendo una carrera quizá un tanto desigual. Hay películas como La Infiltrada, que está muy bien, una película personal como Chinas, que era encantadora y que me encantó, y cuando el registro es la comedia y la comedia de encargo, me parece que le sale algo peor. La Familia Perfecta y Políticamente Incorrectos no me gustaron demasiado, esta tampoco. Hugo Silva es ese Bruno Lomas y Susi Sánchez, Diego Anido, que hace un poco el gallego que en Airbag decía aquello del concepto es el concepto. ¿Y qué le pasa? Que las réplicas y las contrarréplicas no tienen la suficiente garra.
Bueno, en todo caso, esta es la propuesta que llega también mañana a las carteleras Cada Día Nación Listo, que junto con Backrooms y La Luz han constituido las películas que hemos repasado hoy con nuestro profesor Ocaña. Javier, muchas gracias.
Gracias,
hasta
adiós.
La semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.